Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el programa donde analizamos, como siempre, toda la actualidad semanal que rodea al deporte valenciano. Les habla un servidor, Álvaro Aro, y junto a mí tengo presentes por un lado a Arturo Roda. ¿Qué tal, Arturo?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con todos vosotros.
Y en el otro lado de la mesa, Arturo García. ¿Qué tal, Arturo?
Buenas, Álvaro. Otra semana más aquí. Encantado.
Para escucharnos, ya sabéis, jueves a las 6 en punto de la tarde en la 102.5 de la FM, si estás en Valencia Ciudad. En streaming, en la app gratuita de UPV Comunica, si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en radio a la carta de UPV Radio, en radio.upv.es, a través de nostresport.com y en nuestras redes sociales, @nostresport. Pues ya está, pasamos con los titulares. España gana a Kosovo y se coloca líder.
La absoluta pone la directa para el Mundial de Qatar y supera a Kosovo por 3-1.
España sub-21 se mete en la siguiente fase.
Los pupilos de Luis de la Fuente vencen por 2-0 a la República Checa y pasan a cuartos de final de la Eurocopa sub-21.
El Levante Fútbol Sala se queda a las puertas de la final.
Los granotas no pudieron superar al Barça y fueron eliminados en las semifinales de la Copa de España.
El Castellón sigue con la buena dinámica de resultados.
Los albinegros consiguen una victoria dura en Albacete con un espectacular Wally.
Estás escuchando Nostre Sport. El deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Esta semana vuelve el fútbol, vuelve la Liga Santander, esa tan alejada por muchos. Os hago una pregunta rápida, ¿os gusta el parón de selecciones?
A mí sí.
Me cuesta, es a veces duro de digerir.
Y más en estos momentos, a mí sí.
Venimos de unas semanas en las que la selección española ha tenido que hacer frente a ciertos compromisos en esa clasificación de cara al Mundial de 2022 de Qatar, y el último resultado es una victoria por 3-1 frente al equipo kosovar, ¿no? Como se mencionaría en televisión. ¿Aquí se puede decir Kosovo en radio?
Sí.
Pues así es, una victoria 3-1 con dos golazos en el primer tiempo de Dani Olmo en el 34 y Ferran Torres en el 36. Un partido en el que la selección española fue superior en todo momento, sin embargo, cuando más parecía que lo tenía controlado, un error grotesco de Unai Simón, que salía pues le dio complejo de centrocampista barra delantero, le quitaba la pelota un futbolista, en concreto Halimi, y en el minuto 70 recortaba distancias en ese primer acercamiento del conjunto rival. Sin embargo, Gerard Moreno, que acababa de saltar al campo, finiquitó el resultado con un 3-1, y ahora mismo España está líder del grupo B en la clasificación de cara al Mundial, con 7 puntos a expensas de lo que haga la selección sueca en el último partido que han de afrontar este jueves. Ahora mismo la selección con sensaciones dispares. Hay encuentros en los que ha ejecutado un mejor papel, otros en los que se la ha visto mucho más dubitativa. Al fin y al cabo, el primer partido es un empate bastante gris frente a la selección griega con un resultado de 1-1. Después una victoria in extremis frente a la selección georgiana por 1-2 con ese golazo de Dani Olmo pues en el ultimísimo minuto. ¿Cómo veis a la selección española? ¿La veis favorita de cara al próximo campeonato mundial o os deja muchas dudas?
Bueno, yo creo que favoritos no, pero tampoco el desastre que muchos dicen que es. Es verdad que venimos de varios desastres consecutivos tras la gloria conseguida y Luis Enrique está intentando encontrar un equipo. Es verdad que planteó, a raíz del tema de Ramos, escuché por ahí un debate de que está intentando probar a otros jugadores para que, en el sentido de cuando tus vacas sagradas no estén, aquellos jugadores estén listos para afrontar el reto. Entonces, desde esa perspectiva me parece bien. Es cierto que a mí me gustaría que hubiera un poco más de continuidad, que la hay en determinados jugadores, pero no en la gran cantidad de jugadores dentro de la lista. Entonces, para mí, el camino es el correcto. Es verdad que no son las mismas sensaciones que el anterior parón, que había más fluidez, porque creo que para este juego de España lo que necesitas es fluidez y dinamismo. Creo que en esa faceta Pedri puede ser fundamental. A mí me ilusiona mucho la figura de Pedri. Creo que nos faltan jugadores diferenciales. Ansu Fati ahí hubiera jugado un gran papel. Pero bueno, esperemos que se recupere y la figura de Pedri y Ansu puede ser determinante.
Sí, yo recogiendo lo que ha dicho Arturo, yo creo que la convocatoria, te guste más o te guste menos, quitando ciertos jugadores, añadiendo otros, al final yo creo también que es el camino, ¿no? Porque son jugadores habituales de las convocatorias y al final también los jugadores envejecen, empeoran su rendimiento y al final hay los jugadores que están tienen que estar preparados para salir y dar el salto una vez se vayan los que están. Entonces, yo por ese lado sí que pues ya te digo, alguna discrepancia puede haber, ¿no? Pero en general lo veo bien. Y sí que es verdad que antes de este parón yo veía bien optimista que íbamos a ganar la Eurocopa de calle, ¿no? Acabas el parón anterior 6-0 contra Alemania, pero claro, en este parón ya se ha visto unas carencias, se ha visto el empate contra Grecia y el partido de Georgia, en el que yo me acuerdo perfectamente estar viéndolo y que los comentaristas dijeran Georgia le está sacando un punto a España, y para mí era al revés, porque el partido de España era un poco limitado, y a veces, no sé, es como que no... Si no estás a 2 metros de la portería, no chutan, ¿no? Los jugadores, pase, pase, pase. Y bueno, que también se ha visto que el nivel de Alemania ha bajado muchísimo, ya no solo por la derrota contra nosotros, sino que ayer o antes de ayer perdieron contra Macedonia. Entonces, yo creo que ahora mismo ya no soy tan optimista, pero sí que semifinales, bueno, depende de los cuadros, ¿no? Pero sí, favoritos no, pero contendientes, digamos.
Es quizá esa impresión que nos da la selección en cuanto a esa falta de poder dominador de cara a sus rivales. Sí, por ejemplo, recuerdo hace no mucho aquella goleada frente a la selección alemana que hacía pensar que el proyecto de Luis Enrique iba por el mejor de los caminos. En cambio, estos últimos resultados, bien es cierto que son 7 puntos, podrían ser 9, pero 7 tampoco es un debacle, por así decirlo. Sin embargo, tendremos que ver a lo largo de los próximos meses. La actualidad más inmediata es que vuelve la Liga Santander. Este domingo, 4 de abril, a las 6:30 de la tarde, el Valencia Club de Fútbol visita el estadio Ramón de Carranza para medirse a un Cádiz Club de Fútbol posicionado ahora mismo como 15º con 29 puntos. Y es que los de Javi Gracia, con 33, ahora mismo cuentan, tras el último resultado frente al Granada, con una oportunidad inédita para, por un lado, ampliar definitivamente esa ventaja ante sus rivales de la zona baja, que están siempre por ahí merodeando todavía a estas alturas de competición, y por otra parte, lograr por primera vez en toda la temporada algo de lo que no han sido capaces en 28 jornadas ligueras, ¿no? Una segunda victoria consecutiva que, como bien mencionaba el propio entrenador Gracia, era el objetivo a lo conseguir más inmediato para así por lo menos encadenar una buena racha de resultados.
Bueno, yo no soy muy optimista, pero no por nada, sino porque es que no sé si vosotros habéis leído algo del Cádiz esta semana. Nada, es que no, prácticamente no se está atento al partido como creo que se debería de estar. Se está más pensando en otros temas, en jugadores individuales, en propiedades. No sé, para mí la verdad es que la situación es bastante desesperante, y sobre todo porque el propio equipo no ha demostrado la capacidad de tener ese rendimiento. Entonces, es verdad que el Cádiz está inmerso en una lucha, que el Valencia pues se puede ver inmerso si pierde. Entonces, no sé, yo lo ya más juega de visitante, parón internacional, es que todo se suma para no, es que no tengo muchas esperanzas en el partido.
De visitante, que el Valencia, he estado viendo, solo ha ganado 2 partidos esta temporada en Liga. Sí que es verdad que uno fue contra la Real Sociedad, que a priori son mejores, ¿no? Pero sí, es lo que llevamos comentando ya varias semanas aquí en nuestro Sport, que el Valencia le cuesta mucho encadenar esas 2 victorias que dan un poco de aliento, ¿no?, para huir de la zona baja. Entonces, el Cádiz en su casa es muy fuerte, ya ha dado sustos a los grandes de la Liga. Entonces, yo tampoco soy muy optimista, la verdad.
3 puntos situarían al conjunto taroncha con 36. Yo creo que mirando más hacia ese objetivo de quedar por lo menos en el top 10 y maquillar una temporada que durante muchísimos meses era de lo más apática, ¿no? Incluso despertaba indiferencia dentro del valencianismo. No sé cómo lo veis.
Yo es que sigo en la línea esa de la indiferencia. No, o sea, todo porque a mí el club no me... O sea, el equipo no me está dando buenas sensaciones. De hecho, me parece contradictorio, pero es regular en la irregularidad. O sea, su leitmotiv de la temporada es ser irregular. Tiene pequeños momentos de lucidez en partidos, pero no dejan de ser más allá de escasos minutos. Entonces, sí, bueno, cuanto más alto te quedes, más cachito de dinero te llevarás, pero vamos, no creo que sea... Yo lo que intentaría es... Bueno, claro, habría que ver también el tema de la continuidad del entrenador. En caso de seguir, pues sí que tendría más esperanzas en estos partidos, porque serviría para sentar las bases de lo que debería de ser el nuevo proyecto. Pero bueno, intentar dejar al Valencia lo más alto posible, ese es el objetivo, sobre todo no arrastrarlo, y que sobre todo intentar a lo mejor dar la oportunidad a jugadores que van a continuar en el equipo la próxima temporada.
Sí, yo creo que al final el objetivo ya es claro, ¿no? Déjate de Europa, te centras en no descender y en poder maquillar lo máximo posible la temporada, porque ha sido... quitando las bajas y los no fichajes o los fichajes que no juegan, yo creo que al final el objetivo del Valencia ahora mismo es quedar lo más arriba posible, huir cuanto antes del descenso y, ya te digo, maquillar un poco una temporada desastrosa.
Están prácticamente todas las miradas puestas ya en el próximo curso en cuanto a planificación, qué futbolistas seguirán, cuáles no. Y yo también pasa por el entrenador, como bien mencionaba Arturo Roda. Ahora mismo el tema de la renovación de Javi Gracia está más en el foco que nunca, ¿no? Veníamos de muchísimas semanas aquí en nuestro Sport Radio, teníamos esa constante de mencionar la apatía del entrenador del Valencia Club de Fútbol. Al fin y al cabo los resultados eran malos, pero es que parecía que era el propio entrenador el que más ganas tenía de salir por patas de la ciudad como fuese, de dejar atrás absolutamente todo, de no tener nada que ver con el Valencia Club de Fútbol, y sin embargo parece que ha dado un giro de 180 grados totalmente surrealista, porque nadie se lo esperaba a estas alturas, y es que a falta de 10 jornadas para terminar lo que es la temporada 2020-2021, el entrenador Gracia, que siempre había mostrado ese descontento pues, tanto en ruedas de prensa como en los propios planteamientos, es una cuestión de falta de actitud que también se veía reflejado en los propios futbolistas, parece que ahora sí vería con buenos ojos la continuidad en el banquillo. Tiene contrato por 2 años, lo que significa que, a priori, si no hay un despido de por medio, la temporada que viene seguiría como entrenador del Valencia. Sin embargo, existe una cláusula dentro de ese propio contrato para que tanto club como entrenador firmasen una rescisión bilateral, de manera que no tuviesen que pagar ese finiquito tan abultado que supondría pues un despido o una dimisión. Se comenta, o al parecer, Javi Gracia habría reunido esta semana con Anil Murci para hablar de su futuro y ahora sí querría continuar. ¿A qué se puede deber este cambio tan repentino?
A lo mejor a la ausencia de proyectos interesantes fuera del Valencia. No, la verdad es que no lo entiendo, ese cambio de rumbo. Yo particularmente creo que no ha hecho méritos suficientes para continuar el Valencia. Él tendrá sus motivos, evidentemente el club nos ha portado bien con él, pero ya no es que haya demostrado en rueda de prensa, que creo que también puede ser el lugar de mostrar su descontento, sino que para mí lo peor es que lo ha demostrado en el terreno de juego, que es con tu trabajo, que es tu carta de presentación, ya no solo al Valencia, sino al resto de clubes que puedas optar. Entonces, como he dicho antes, ha sido regular en la irregularidad. Es verdad que tampoco tenía grandes mimbres para hacer muchísimo más, pero creo que el rendimiento está bastante bajo del propio nivel, ya inferior de la plantilla. Entonces, partiendo de esa base, creo que no se merece continuar en el Valencia, y también hay que ver lo que has hecho dentro del club. Entonces, ahora no puedes querer un puesto que lo has querido tirar.
Sí, yo creo que al principio de temporada, ¿no?, con cómo se quedó la plantilla y tal, sí que se hablaba de que igual Javi Gracia tampoco tenía las armas necesarias para poder hacer su trabajo bien, ¿no? Pero ya estamos en abril, ya ha tenido tiempo de sobra para conocer la plantilla que se le haya quedado en septiembre, que al final el mercado se cierra y ya sabes los que vas a tener, y yo creo que no se merece seguir, en el sentido de que... es lo que has dicho tú, ¿no? En apatía durante los partidos, ¿no? Que cada vez que lo enfocan está triste, aunque el equipo vaya igual ganando 1-0, lo enfocan y parece que vaya perdiendo 4-0. Entonces, yo no, la verdad es que no entiendo el cambio de chip. Si el cambio de chip va a ser positivo para el Valencia, adelante. Pero claro, habrá que ver si esto le dura una semana, le dura toda la temporada o lo que pasa.
Es un escenario tan nuevo como sorprendente. Parece que desde las altas esferas del club se sigue confiando en la figura de Javi Gracia, y curiosamente todo surge, o por lo menos llega de forma paralela, a unas declaraciones del propio Anil Murci recientemente, en la que afirmaba que de cara al próximo curso ya no es prioritario el mercado en cuanto a ventas. Ahora lo que debe hacer el club es fichar, traer nuevos futbolistas, y es obvio, ¿no?, que al fin y al cabo el Valencia necesitará vender. Se habla de hacer caja por Maxi Gómez, se habla de hacer caja por Diakabi. Sin embargo, el propio Anil mencionaba que esta vez sí vendrían más refuerzos en comparación con respecto a las salidas. ¿Es un engaño de nuevo por parte del presidente del club, como ya sucedió el verano pasado, en el que se hablaba de una remodelación completa de plantilla y lo único que hubo es una fuga de talento? O por el contrario, esta vez sí va en serio. ¿Es ese el verdadero motivo por el que renueva Javi Gracia? ¿O por lo menos no renueva, pero va a continuar?
Yeah. No sé si será un engaño o no. Quizás sea la intención, porque claro, en los mercados, y más en esta situación, una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que puedes hacer. Ya no solo en las compras, sino también en las ventas. Siempre hemos visto, ¿no?, que tenías intención de comprar a un jugador y tienes unas alternativas y al final acaba viniendo a lo mejor la opción B o la opción C. Entonces, no, quizás sea la intención del club, pero no sé si lo van a poder llevar a cabo, pero la verdad es que no han demostrado confianza, por tanto, yo no creería en sus palabras.
Entonces, ¿en qué se quedan, por ejemplo, nombres como el de Bordalás o el de Diego Martínez, que durante las últimas semanas se mencionaba de nuevo como opciones reales a visitar el banquillo del Valencia Club de Fútbol y ahora de repente se desvanecen?
Sí, a ver, con esto de la renovación igual, ¿no? Pues dejan de sonar ciertos nombres. Yo creo que Bordalás ahora mismo sí que estaría igual en una situación en la que el Getafe no va del todo bien, igual está perdiendo credibilidad. Pero lo de Diego Martínez yo lo vería inviable, ya no por el Valencia, sino por su parte, porque ahora mismo el Granada está en cuartos de Europa League, el Granada está más o menos igual que el Valencia, pero yo es que ahora mismo veo un mejor proyecto, por así decirlo, y una mucha mejor situación, más positiva y más buena a nivel general en el Granada que en el Valencia. Y respecto a lo de Javi Gracia, yo creo que igual hasta perfectamente lo podrían estar engañando a él, ¿no? Decirle, sí, sí, te vamos a fichar esto, que al final básicamente es lo que pasó el verano pasado. Y si dice que va a fichar más, con que fiche un jugador en propiedad, ya ha fichado más. Entonces tampoco es muy difícil cumplir la palabra esta vez. Veremos, a ver.
Yo de esa terna de entrenadores estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Arturo, de que el más inviable es Diego Martínez. Aunque a mí el más ilusionante sería precisamente el entrenador del Granada. Creo que no es casualidad, no es flor de un día su rendimiento en el equipo, porque ya lo lleva haciendo en segunda división y antes de llegar al equipo ya había demostrado su valía. Entonces, creo que ahora mismo el Granada es un proyecto bastante más interesante que el del Valencia. No consigo que fuera un paso atrás, pero yo creo que la única opción de que él viniera sería que se lo tomara como uno de los grandes retos de su carrera, el relanzar a un grande herido. Pero es que para eso ya no hace falta solo un entrenador, sino un apoyo de la directiva. No hace falta que vengan grandes jugadores, sino que vengan refuerzos que eleven el nivel de la plantilla, y para eso necesitas una gran dirección deportiva, cosa que no creo que tengamos a día de hoy, y sobre todo un presidente que confíe. Entonces no lo veo. Bordalás sí que puede ser por el tema de la situación que tiene en Getafe y sus ganas que ha demostrado en muchísimas ocasiones de venir aquí, y la situación también es perfecta para él. El barro y ahí se mueve como pez en el agua, pero la verdad es que pinta más gris de lo que creía.
Si no llega ninguno de los dos, sobre todo esa imposibilidad que mencionabais, una imposibilidad que mencionabais con Diego Martínez, ¿os conformáis con Gracia?
Uf, te dejo a ti.
Es que lo que te he dicho ya, ¿no? A ver, depende, yo creo que todo depende sobre todo en el cambio de chip, cuánto dure, ¿no? Porque si al principio ilusionaba, ¿no? Un técnico que en el Watford, en la Premier, había hecho, lo tuvo en los primeros puestos incluso, no tampoco mucho tiempo, pero oye, estuvo unas cuantas jornadas ahí por arriba. Pero claro, una vez llega la apatía, la rueda de prensa en el terreno de juego, ver que no sale lo que quieres y sobre todo lo que esperabas, ya no lo que quieres porque al final eso es cada uno personal, pero lo mínimo que esperabas tampoco se da. Entonces, no sé yo si es mejor el remedio que la enfermedad, ¿no? Más vale malo conocido, ¿no?
Qué bueno por conocer.
Entonces, sí. No sé yo.
Dos últimas preguntas rápidas con respecto al Valencia Club de Fútbol. ¿Qué opinión os merece de momento la no renovación de Canguilli? Y por otra parte, las últimas declaraciones de la gente de Uroš Krasić, que afirmaba que en verano llegarían ofertas de en torno a 50 kilos por el futbolista serbio.
Bueno, yo de Krasić, un lazo.
O sea, ¿Pero es viable? ¿Es realista?
No,
o es
no lo
broma?
Veo viable, por eso digo un lazo, porque no creo que tenga el nivel de valer 50 millones de euros. Es que estamos locos. Entonces, en caso de llegar, bueno, es que ya te digo, 40, 30 millones, yo lo vendía. El jugador ha dado un muy buen rendimiento, pero ni de broma tiene ese valor. Ahora, tema Kangin. A mí este jugador me despierta amores y odios. Las expectativas estaban muy altas, quizás también por aquellos que le veían en la cantera y nos hincharon mucho el globo de Kangin. También su gran mundial sub-20 le encumbró. Pero no sé si tiene muy bien amueblada la cabeza o si está bien dirigido. Creo que he visto toques que no me gustan, aquellas imágenes del tema de la foto que la rechazaba, más luego su no voluntad de salir cedido. Recordemos que en este club David Silva se fue 2 años cedidos, primero al Eibar y luego al Celta, y Silva ha sido uno de los mejores jugadores de la historia de este país. Entonces, creo que salir cedido no es mala opción, y el tema de imponer tu continuidad o tu presencia en un primer equipo ya me habla mal de un jugador, entonces ya empiezas mal. Entonces, yo para mí, para a día de hoy, no sería una gran pérdida, porque es un potencial, pero a día de hoy no ha demostrado que pueda llegar a ese potencial.
Sí, al final también Lim, yo creo recordar que dijo como que Kangin era un jugador para el que, con el que iba a hacer caja, ¿no? Que al final pues le queda un año en contratos, luego lo vendes ahora, os va a salir gratis. Yo sí que creo también es verdad que igual, no, a saber, ¿eh? Igual me equivoco, pero como que está un poco agrandado, pero ya no solo por su culpa, sino por todo el bombo que se le lleva dando desde que es un chavalín. Entonces, eso le ha jugado bastante mal en su contra, porque recordemos que Kangin tiene 20 años. Y se lleva hablando de Kangin en Valencia 5, por lo menos. Entonces yo creo que eso le ha jugado una mala pasada al chaval. Si lo vendría o no, es que es eso. Cuando juega, a veces hace maravillas y a veces tiene las idas de olla con las patadas y las tarjetas rojas. Entonces no me quiero mojar.
El Levante Unión Deportiva, por su... Madre mía, van a tener que llamar a una ambulancia, me estoy quedando sin voz ahí. El Levante Unión Deportiva, por su parte, recibe en el Ciudad de Valencia la Sociedad Deportiva Huesca este viernes a las 9 de la noche en lo que es el partido inaugural de esta jornada 29 a la que llegamos. Es un partido para que el Levante no se descuelgue tan pronto de la zona alta, porque yo por lo menos soy una de esas personas que le encuentran importancia hasta el partido más ínfimo o hasta el partido con menor relevancia de toda la temporada. Sin embargo, bien es cierto que si bien la situación para los granotas es bastante cómoda en la tabla, una derrota ahora en casa frente al Huesca, digamos que finiquitaría la temporada quizá demasiado pronto, ¿no? Sí. En cuanto a las opciones ya no europeas, porque es un reto muy complicado, pero por lo menos de meterse en ese top 10 clasificatorio, de estar constantemente coqueteando con la zona alta, que no por lo menos dé esa impresión de que se desperdicia la temporada. Deberá entonces demostrar ante la Sociedad Deportiva Huesca, que está preparado para competir en todo lo que queda de campeonato liguero, frente al cuadro de Pacheta, desesperado por salir del descenso y que sin duda está realizando mejor fútbol del que los resultados reflejan.
Yo creo que va a ser un partido engañoso, porque el Levante tiene poco que ganar y a lo mejor mucho que perder, por lo que tú has comentado, de la sensación de ya no tener ningún objetivo de cara a lo que resta de temporada. Y Pacheta se lo va a poner bastante duro porque están, creo, si no me equivoco, a 4 puntos de salir del descenso. Entonces, ellos les apremia mucho más el tiempo que el Levante. Quizás eso pueda jugar en su contra, pero yo creo que el Levante estos partidos sabe competir. Y va a ser un partido brusco, o sea, brusco en el sentido tosco, quiero decir. Y va a ser difícil, va a ser táctico, muy táctico.
Yo es que creo que lo que has dicho, Álvaro, tienes toda la razón, porque el Huesca de Pacheta, aunque en resultados igual tiene la misma continuidad, ¿no?, que con el anterior entrenador, cada vez que veo jugar al Huesca digo, es que no, o sea, no es el peor equipo de la liga como para ir colista. Entonces, yo creo que está haciendo un muy buen trabajo el exentrenador del Elche.
Se habla, de hecho, de cómo Pacheta cogió el equipo colista y lo sigue manteniendo colista. Algunos aprovechan pues ese dato ventajista para hablar de que no hay un cambio real. Sin embargo, quien vea los partidos del Huesca verá una clara diferencia.
Las sensaciones son totalmente opuestas a las que había antes. Sí que es verdad eso. Al final, el que sea más resultadista te dirá, pues mira, lo sigue teniendo últimos. Ya, pero el equipo poco a poco va rodando. Al final, un entrenador no puede llegar y conforme llegar, ganar 4 partidos seguidos y ya salvarse. Es un proceso mucho más largo y al final yo creo que Pacheta, si sigue en esta línea y los resultados le acompañan un poco más, al final yo creo que puede salvar al Huesca y equipos también que son un poco más flojos en ese sentido.
Paco López, por su parte, deberá gestionar bien los recursos que tiene de cara al partido, porque al fin y al cabo también hay futbolistas en Levante Unión Deportiva que han hecho frente a este parón de selecciones. Y hay que ver cómo llegan en cuanto al tema cansancio. En lo futbolístico, por lo menos, les fue de lujo, al menos a dos de ellos, ya que si bien es cierto que Vukcevic fue la nota negativa, ya que ni siquiera llegó a jugar con su selección montenegrina, puesto que se lesionó antes incluso de llegar a disputar el primer partido con Montenegro, una ruptura muscular del recto interno del muslo izquierdo, lo estoy leyendo aquí porque estas lesiones tienen 8 o 9 palabras siempre. Veremos cuánto tiempo se tira fuera, ¿no? Porque con Vukcevic siempre pasa lo mismo. A lo mejor te dicen que son 3 semanas de lesión y al final se tira 6. Así que veremos qué sucede, justo cuando poco a poco estaba de nuevo readaptándose al esquema. Sin embargo, Dani Gómez entraba como revulsivo en el partido de la selección sub-21, en ese España 2, República Checa 0. Fundamental para que los pupilos de Luis de la Fuente se clasificasen como primeros de grupo, y los 2 goles los firma el propio Dani Gómez, ¿no? Partiendo desde el banquillo, teniendo un impacto desde primera instancia conforme salió al terreno de juego. ojalá les sirva para por lo menos acumular confianza de cara a lo que resta de tramo liguero con el Levante Unión Deportiva, puesto que es un futbolista muy joven, es un futbolista que llegó de la mano de Frutos, y si bien es cierto que este último, el extremo segoviano, ha roto por completo todos los pronósticos en cuanto a su rol en el equipo, Dani Gómez todavía se le ve un poquito más verde, sin embargo, está claro que es un futbolista que puede aportar. Por su parte, Enis Bardi también firmó un espectacular partido con su selección, en una victoria la mar de sorprendente, pero que sin duda es de garra, es de puro espíritu trabajador, 1-2 frente a la selección alemana, ni más ni menos, con asistencia del propio Enis Bardi.
Bueno, yo con respecto a Dani Gómez, la verdad es que el campeonato de España Sub-21 lo he visto, y llamaba la atención que solo hubiera jugado hasta el partido del otro día 5 minutos en el partido inaugural contra Eslovenia. Porque el rendimiento de Abel Ruiz, que sí, está muy bien que juegue, sepa jugar de espaldas y tal, pero no estaba chutando a portería. Entonces, y además vimos los goles el otro día, son de dos registros diferentes, uno desde el área, y hay que estar ahí. Y el otro un gran disparo, o sea, me parece que es un delantero que tiene gol, y sobre todo tiene ese instinto de querer marcar. Abel Ruiz es otro modelo, entonces el Levante debe aprovechar esa circunstancia, ese ánimo que lleva el jugador, y meterlo en el partido contra el Huesca para aprovechar esa inercia goleadora y a ver si se va para arriba.
Sí, yo pienso totalmente lo mismo. O sea, Dani Gómez viene de meter 2 goles habiendo jugado en 3 partidos media hora si llega. Entonces, yo creo que el chaval va a venir motivado, ¿no? Al final, jugar con la camiseta de la selección, aunque sea sub-21, es siempre un honor. Y poder decir que ha clasificado con sus 2 goles
no,
a la
se
selección.
Puede decir,
sí,
se puede
sí,
decir,
se puede decir. Te hago así el gesto de las comillas, pero sí, yo también lo pienso. O sea, si no es por Dani Gómez, igual hubiese metido otro, pero los metió él, ¿no? Entonces, ya está. Entonces, yo creo que hay que aprovechar ese momento porque al final el chaval vendrá muy con la moral muy alta y yo creo que puede meter también gol aquí con el Levante.
Gran Dani Gómez, gran Enis Bardi, hay que ver cómo llegan de cansancio de cara al partido. De hecho, el propio Paco López en anteriores ruedas de prensa se quejaba de que situasen el partido del Levante de nuevo en viernes por ese cansancio acumulado con el que llevan muchos de sus futbolistas, que se suma a las constantes bajas a las que ha tenido que hacer frente el técnico de Silla en cuanto a la rotación de semana tras semana. Una rotación en la que pronto, más pronto que nunca, puede volver un futbolista capital para este equipo como lo es José Campaña.
Bueno, yo creo que la vuelta de Campaña de tu mejor jugador es una grandísima noticia. Es cierto que el Levante ha hecho un año espectacular sin él, pero es que es un jugador que te mejora a todo lo que tienes alrededor. Solo de pensar los balones que puede filtrar de Frutos y el otro a la pareja de delante dos, creo que es una circunstancia muy, muy bien. Es cierto que no sabemos cómo va a llegar, pero yo la verdad es que estoy muy ilusionado de verle pisar el campo, volver a levantar la cabeza y direccionar el juego del Levante. Me faltan horas para llegar.
Lleva sin jugar desde la jornada 11, son 17 jornadas ligueras sin pisar el césped ni del Ciutat ni de ninguno del resto de campos de los equipos de primera división, más de 2 meses desde que recayese de aquella lesión fibrilar en los isquiotibiales. Por fin entrena por el grupo, ha sido esta semana cuando se ha reincorporado a la dinámica de plantilla, ahora mismo es duda, yo creo que no va a jugar esta jornada por una cuestión de precaución, es mucho tiempo con respecto a su último partido, sin embargo todavía no conocemos la convocatoria, te pregunto Arturo García, si crees que va a ser convocado de cara al partido y si crees que va a ser tan importante como lo fue en un primer momento en el actual esquema del Levante.
Yo creo que no, o sea, es lo que has dicho, simplemente por precaución no debería de entrar, ni siquiera estar en el banquillo por el simple hecho de que en cierto momento le pueda decir Paco, sal, porque yo creo que es muy importante a la hora de unas lesiones y más así tan largas y más habiendo recaído también, cuidar mucho al jugador, ¿no? Poco a poco, seguir tus plazos y bueno, que al final, quieras o no, aunque tú te encuentres bien, siempre que te lesionas tienes un pequeño resquemor ahí en la cabeza, ¿no? De a ver si me va a volver a pasar y el jugador a veces pues puede salir con miedo. Yo no lo convocaría y ya te digo, cuidar mucho esos pequeños detalles y de cara a que no recaiga otra vez.
Y con respecto a la importancia que puede tener, ya comentábamos que el bueno de José era uno de los futbolistas capitales del proyecto actual del Levante Unión Deportiva. De hecho, parecía ser la gran venta. Ahora hay que ver cómo anda su valor de mercado. Sin embargo, era inamovible en el 11, ahora con ese cambio de esquema a un 4-3-3 o a un 4-1-4-1, hay que ver cómo se readapta. ¿Será igual de importante?
Es que yo creo que aquí se abre, ¿no?, un doble pensamiento. Si vuelve a coger esa importancia y ese ritmo, se va a ir, se puede ir del equipo. Si no, quizás quepa la posibilidad. También depende de que, si vendes a De Frutos, aunque creo que el Madrid tiene una opción, no sé cuánto beneficio llegarías a sacar como para cubrir las posibles pérdidas. Lo importante es que yo creo que el jugador sí que va a tener incidencia en el equipo. ¿A qué nivel? Lo dictaminará su físico, pero creo que la propia jerarquía que él tiene dentro del equipo sí que se va a notar y muchísimo.
Nos tomamos una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Todo ciclismo.
Un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
¿Queréis oír historias de aficionados sobre la bici?
Rutas épicas, viajes, información técnica.
Incluso algo del mundo competitivo.
Incluso algo del mundo competitivo.
El mundo de la bicicleta a tu alcance. Los lunes a las 6:30 de la tarde y si te lo pierdes, el jueves a las 12 del mediodía aquí en radio.upv.es
o 102.5 de la FM.
Todo ciclismo.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 1.
Exámenes, tranquilidad, es tu mejor herramienta y antes de acabar la jornada no te olvides de repasar. Te recomendamos repasos intermedios durante la jornada de estudio para afianzar el recuerdo. Antes de acostarte, el repaso final del día para fijar los conceptos aprendidos. Y uno o dos días antes de la fecha del examen, es el momento del repaso general de toda la materia. No olvides que estudiar incluye repasar.
Estás sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport. UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Y si hablamos del Valencia Basket, hablamos de una semana durísima a nivel anímico, lleno de mazazos. Repasamos primero brevemente esa derrota frente al Club Baloncesto Canarias 90-86, en la que el Valencia Basket de nuevo vuelve a mostrar una imagen bastante apática en lo que es la Liga CB.
Sí, la verdad es que fue un partido muy igualado, ¿no? Al final el Valencia va por delante en bastantes tramos del partido, en la mayoría de hecho, pero no sé qué pasa, luego llega al final y no tienes esa chispa. De hecho se vio perfectamente, me acuerdo, viendo el final, que va botando Kalinic y Marcelinho le roba la pelota y se va él solo todo el campo. Vale que un jugador de ACB no va a fallar una entrada, ¿no? Pero ya no es que la vayas detrás por si va a fallar, sino que des la imagen de que en cuanto a la meta vas a coger balón y vas a sacar. Es que Marcelinho se hizo todo el campo solo, sí, y nadie fue detrás de él, entonces se vio esa imagen de apatía, de no sé.
Sí, sí, es que sí, visto lo visto ayer, el otro día, o sea, siguió la misma tónica, parecía el presagio de lo que íbamos a ver ayer.
Y bueno, ahora mismo en playoff de Liga Endesa nos tocaría contra Canarias y yo creo que realmente, dentro de las opciones que hay de Madrid, Barça, Baskonia, que son los otros cabezas de serie, es la mejor, ¿no? Porque Canarias tiene la peor plantilla de las cuatro, pero sí que se vio en este partido como la mano de Chus Vidorreta hizo bastante más que la mano de Chamo Ponsarnau, que ahora hablaremos de lo de ayer.
El resultado más impactante de la semana es ese mismo, el de Euroliga, Valencia Basket 79-88, Olympiacos. Es un mazazo del que difícilmente se va a poder recuperar este Valencia Basket, que ahora mismo afronta dos finalísimas. Más que nunca, no hay margen de error en Euroliga después de perder frente a un Olympiacos que nunca había conocido la derrota en la Fonteta. Tampoco hubo un cambio de dinámica en ese sentido esta vez. No se jugaba nada, pero después de un mal comienzo y un tercer cuarto absolutamente catastrófico, y cuando digo catastrófico es porque no se le puede aplicar un apelativo,
con todas las letras,
un apelativo menor, finalmente los de Ponsarnau finiquitaron una derrota pese a haber maquillado un último cuarto en el que incluso algunos parecían soñar con una remontada histórica. Finalmente, poco a poco se esfuman esas esperanzas de meterse en el top 8 de la Euroliga, salvo ciertos supuestos cada vez más complicados de
sí,
llegar.
A ver, el partido fue un desastre, en mayúsculas, porque es lo comentamos de hecho la semana pasada, ¿no? Que yo creo recordar, te dije que tenía miedo de que el Valencia la ganara a los mejores y ha perdido a los peores, que podían darse el patinazo perfectamente. Y al final ha pasado eso, ¿no? Al final es muy difícil ganar un partido de 40 minutos jugando 10. El Valencia metió 41 puntos en los tres primeros cuartos y en el último mete 38. O sea, en 10 minutos metes 3 puntos menos que en 30. Es muy difícil y, bueno, de hecho el búlgaro Vesenkov lo dijo, que había sido el mejor partido de Olympiacos de largo de la temporada, pero claro, eso a Valencia Basket, habiéndole ganado ya a equipos como CSK, como Bayern, como Fenerbahce, no se puede permitir.
La verdad es que yo ayer, mientras estaba escribiendo la crónica para Noste Sport, estaba viendo el partido, la verdad es que se inició con bastante igualdad, pero una vez los griegos se pusieron por delante, es que fue un continuo descenso al infierno, que es que no se podía frenar la sangría constantemente. Y la verdad es que a mí me recuerda al símil ese del estudiante que se lo deja todo para el último curso, o semestre, y de repente empiezas a probar un par de exámenes, te quedan cuatro y dices, ostras, que esto está funcionando. Y de repente te comes cuatro. Y claro, dices, así no puedes. Y la verdad es que yo escribía un tuit que decía, hacia finales del tercer cuarto, que Prepelic, Marinkovic, Dudevic, entre y con Toby, la suma de todos ellos no llegaba ni a 10 puntos. Y son jugadores muy importantes en tu club. Entonces, creo que eso es sintomático de cómo fue el partido ayer. Y fue frustrante. Yo estaba viendo el partido y a veces me dieron ganas de irme. Y de la impotencia de decir, estás tan cerca. Y la presión creo que hizo mella.
Al final es eso, ¿no? Te da rabia porque dependías de ti mismo. Ganas el partido de ayer y ganas los dos siguientes. Y estás dentro sí o sí. Ahora, con la derrota de ayer, tienes una lista de supuestos larguísima de qué pasaría si, o sea, el Valencia Basket puede ganar los dos partidos y quedarse fuera. De hecho, importante es Baskonia, que con la racha que lleva y con un Efes ya clasificado, no sé yo si va a perder. De perder ese partido, Valencia Basket gana contra Alba Berlín y gana esa finalísima última jornada Valencia Baskonia y estaría dentro si encima luego el Madrid o el Zenit pierden, ¿sabes? Pero es que encima, si Valencia Basket pierde un partido, debería ser el partido de Berlín y entonces lo tengo aquí porque es que es enorme, ¿no?
La
lista de supuestos, porque necesitas que Baskonia y Madrid pierdan los dos partidos, que el Zenit no gane más de un partido y que Zalgiris, encima, que parecía ya descolgado del todo, se quede fuera en los empates. Entonces, es que es una absoluta locura, ¿no? Que teniendo el top 8 en la mano y todo lo que ello conlleva, que lo desastres así de esta manera.
Bueno, justo cuando el Valencia Basket parecía que podía obrar el milagro, pocos pensaban, al fin y al cabo, hace un mes, que se podría llegar con tantísimas opciones, pues están al final, ¿no? de lo que es la clasificación hacia el top 8 de la Euroliga. Sin embargo, la cosa se complica más que nunca. Son muchos los supuestos a los que debe ahora aferrarse un Valencia Basket que dependía de sí mismo y ya no lo hace. Ahora debe estar más pendiente que nunca de sus rivales. ¿Vosotros realmente pensáis...? Es que claro, hablaba de milagro en estos últimos 6 partidos, ya no sé cómo llamarlo a esto. ¿Creéis todavía?
Me cuesta, ¿no? Porque es que le ganas a los mejores, la frase es esa, le ganas a los mejores, pierdes con los peores. Y ahora te viene un Alba Berlín, que realmente va bastante peor que Olympiacos, pero es en su casa, tiene un entrenador como la copa de un pino, como es Aito García Reneses, y tiene jugadores bastante conocidos ya por la afición española, ¿no? Tiene a Sigma, es del Valencia Basket, tiene a Eriksson, que desde la línea de triples un puñal, y bueno, jugadores también bastante buenos, Peyton Siva, Timan. La verdad es que viendo el partido de ayer, aunque a priori deberías ser favorito, es que está complicado, ¿no?
Es que el bajón de ayer es muy grande y es muy inmediato. Puede ser algo positivo el tener una revancha tan inmediata. También es verdad que es que no sé cómo lo habrán aportado los jugadores. Se señala que el hecho de haber competido el último cuarto puede ser que te ayude a llegar. No, yo creo que no.
A mí una cosa que ayer me sacó bastante de mis casillas, que sí que es verdad que veías a jugadores de Valencia Basket como Kalinic, que estaba en la mirada perdida, pero hay uno que encima no está teniendo su mejor temporada, como es Derrick Williams, que lo enfoca a la cámara nada más acaba el partido, y sí, vale, es un partido de baloncesto tal, pero acabas de perder una oportunidad de oro y enfocan a Derrick Williams 10 segundos del pitido final y estaba de risas con un jugador de Olympiacos, que sí, que es un partido baloncesto, ¿no? Y ahí se tiene que quedar. Y si tienes un amigo en otro equipo, pues bueno. Pero igual no era el momento, ¿no? De que justo encima le enfoca la cámara y está de risas con esto, que es realmente un desastre.
Toca tirar de épica. al fin y al cabo está el panorama muy complicado, ¿no? Los más optimistas deben por lo menos contagiar al resto. Por su parte, el Valencia Basket femenino afronta la hora de la verdad. Es la hora de la verdad para la sección femenina, que esta vez busca el asalto al título de la Liga Femenina Endesa y lo hace visitando al Durán Maquinaria en el partido día de los cuartos de final de los playoffs para optar al campeonato. Un rival al que ya ganaron hace 10 días en la Liga regular y se la juegan esta vez hoy jueves a las 7 de la tarde.
Sí, a ver, esta primera ronda de los playoffs, los cuartos de final, sí que es verdad que encima, habiendo quedado segundas en Liga, te iba a tocar un rival bastante más débil, ¿no? Hace 10 días, cosa de 10 días, 25 arriba allí en Lugo. O sea, yo creo que esta eliminatoria va a ser un poco como de preparación, ¿no? De cara a lo importante de los playoffs, sin menospreciar al Ensino Lugo, pero sí que es verdad que en Liga se ha visto, ¿no? Un partido se gana de 25 y el otro se gana de 30. Sí que es verdad, lo comentaba en el podcast Caldera Tarón ya con Sergi, que el cambio de la eliminatoria sea ida y vuelta te hace estar más atento, ¿no? Porque antes tú podías perder un partido de 50 puntos, el siguiente lo ganas de 1 y las condiciones eran las mismas. Ahora, si tú pierdes el primer partido de 10, sabes que el segundo partido, aunque el marcador empiece 0-0, realmente vas perdiendo 10-0, que si ganas de 6 no te sirve, tienes que ganar de 11. Entonces, es un arma de doble filo, ya no de cara a esta eliminatoria, porque es bastante más sencilla que la que te puedes encontrar en semifinales contra Espar Girona, la reedición de la Copa, a ver si hay venganza, porque ayer ya jugaron y ganaron de 34. O sea, no creo que pierdan de 35 en casa. Se podría decir ya que Girona está en semifinales.
Bueno, yo quería destacar que a dónde ha llegado este equipo, ¿no? Resaltar lo que hace unos años estaban en segunda división, que en poco tiempo han conseguido, como ha dicho Arturo, la frase de, bueno, como dándonos por ya mega favoritos. Entonces creo que eso es un logro, un éxito tremendo. Ya estar ahí, independientemente ya del resultado final, creo que el Valencia ya se ha instaurado en ese nivel de la liga, ya está compitiendo a grandes equipos que llevan años y años dominando el baloncesto femenino. Entonces creo que es la primera piedra para conseguir muchísimos éxitos en el futuro.
Seguro que les va a ir muy bien a lo largo de estos playoffs a la sección femenina del Valencia Basket. Nos tomamos una pequeña pausa y pasamos enseguida con el bloque polideportivo.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Punto Jazz.
Solo Jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Nostre Sport. Toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Motociclismo.
Victoria para Jaume Masià en Moto3 y de Maverick Viñales en MotoGP.
Fórmula 1.
Hamilton vence en Bahrein, Sainz finaliza cuarto y Alonso tuvo que abandonar por problemas en los frenos.
Remo.
Plata para las absolutas femenino de remo del Club Náutico Gandía.
Real Club Náutico Torrevieja y Real Club Náutico de Valencia triunfan en la cuarta regata de la Liga Banco Fijo del Mediterráneo.
Waterpolo.
Los chicos del Club Waterpolo Castelló seguirán otra temporada más en Primera División Nacional.
Y esta vez en nuestra entrevista semanal tenemos a Rubén Parrilla, socio del Club de Remo Ciudad de Valencia, club que acogió el pasado fin de semana la cuarta regata de la Liga Suma.
Y hoy vamos a hablar de remo. Vamos a hablar con Rubén Parrilla. Él es socio del Club de Remo Ciudad de Valencia, un club que acogió este pasado fin de semana, el domingo 28 de marzo, pues la cuarta regata de la Liga Suma de Falucho, medio fondo. Hola Rubén, ¿qué tal?
Hola José Luis, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos.
Bueno Rubén, pues oye, primero que nada, cuéntanos, a ver si lo he dicho bien, ¿no? La Liga Suma es una competición autonómica, o sea, del ámbito de la Comunidad Valenciana, de remo, que se compone de 9 etapas, ¿no? Y vosotros acogisteis, fuisteis la entidad, el club que organizó la cuarta regata, que tuvo lugar en Valencia, en concreto, bueno, entre la Marina y la Malvarrosa. ¿Cómo fue la jornada? ¿Qué nos puedes contar de este evento?
Correcto, pues como muy bien has dicho, José Luis, nosotros acogimos la cuarta regata, ¿vale? La próxima será en Benidorm. Y bueno, pues la verdad es que la jornada fue bastante buena. El tiempo la verdad es que acompañó bastante, aunque al inicio teníamos dudas de si la mar iba a estar muy muy picada, pero finalmente fue una jornada bastante, bastante buena. Uh-huh. Nosotros en el Club de Remo Ciudad de Valencia enviamos pues a la competición un barco de absoluto femenino y luego uno de veteranos de masculino y femenino. Uh-huh. Vale. Y bueno, pues el Club de Remo Ciudad de Valencia, esta es la segunda regata que organizamos, porque somos un club bastante bastante jovencito, se fundó en el 2019 en verano, y bueno, pues entre medias hemos pasado dos confinamientos con la pandemia, pero aún así la verdad es que, aunque está costando, estamos consiguiendo pues poco a poco dar a conocer un poco más este deporte, democratizar lo que es el remo y acercarlo a la sociedad. Vale. Hacía muchos años que no se veían regatas en Valencia de este deporte y bueno, pues poco a poco estamos recuperándolo.
Entonces, Rubén, a ver, porque nos has comentado que el Club de Remo Valencia, estoy aquí viendo la página web, que es removalencia.com, es realmente un proyecto muy muy nuevo, has dicho 2019, es decir, que tiene apenas 2 años, de los cuales, como sabemos, hemos estado uno y casi medio, pues bueno, viendo la pared, ¿no?, encerrados. ¿Cómo surge? ¿Cuál es el origen de este club y en qué modalidad estáis? ¿Es siempre en remo fijo o también en remo? Esto, corrígeme si me equivoco, ¿no? Dentro del mundo del remo, bueno, pues aparte de las embarcaciones más pequeñitas de calla, piragua, pues ya tienes las que son un poquito más grandes, que es con compañeros, ¿no? Pues de banco fijo y, o móvil, ¿no? ¿Es así?
Correcto, así es, José Luis. Pues sí, pues la verdad es que el club nació de, pues al final, un sueño del director del club, que había remado durante muchos años, y su objetivo era, pues eso, conseguir que fuese conocido el remo y democratizarlo. Y poquito a poco empezamos con mucha fuerza. La verdad es que cuando vino el primer confinamiento, bueno, pues conseguimos un poco mantener ese grupo y esa unión mediante entrenamientos online. Pues hubo gente que invirtió comprándose ergómetros, que son los típicos que hay en los gimnasios para seguir practicando en casa. Y tenemos dos tipos de embarcaciones, el falucho y el yaúd. Este fin de semana en Valencia finalizó lo que eran las regatas de falucho y la semana que viene empiezan las de yaúd, que también finalizarán en mayo aquí en la Marina de Valencia.
Oye, Rubén,
La diferencia entre ambos barcos es que, bueno, pues el yaúd es más ligero, el remero va más a ras del agua, entonces las sensaciones son diferentes.
Uh-huh. Yo conocí el yaúd es una palabra valenciana, nosotros tenemos una sección, ¿no?, que es para hablar de sport, que cogemos, ¿no?, pues cada semana o cuando podemos, ¿no?, una palabra muy típica del vocabulario deportivo, y yaúd es una de las palabras que exploramos, ¿no?, porque también yaúd es de remo, pero también hay yaúd de vela o de vela latina. ¿Qué diferencia? Pues que has hablado un poquito, ¿no?, que el yaúd va más bajo y el falucho, pues bueno, que vais un poquito más altos. Desde el punto de vista del remero, del competidor, ¿en qué cambia? Es decir, ¿sois los mismos? ¿Hay la misma composición? ¿En unos van más personas, en otros menos? ¿O cuáles son las diferencias entre estas dos modalidades?
Pues en este caso, yo lo que destacaría es cómo te encajas en lo que es la embarcación. En el falucho vas sentado sobre una tabla, ¿vale? Y tienes, bueno, pues donde apoyas los pies a unas pedalinas que suelen llevar unas cinchas para mejorar en el agarre. Uh-huh. Y sin embargo, en lo que es el yaúd vas un poquito más bajo, como si fueses en un deportivo, y entonces te encajas en lo que es el coxis y los pies. Los pies los apoyas también sobre una barra, entonces las sensaciones son totalmente diferentes. Consigues mucha más velocidad en el yaúd, es todo más ligero, o sea, son totalmente diferentes. Yo siempre hago una comparación, que es que el falucho lo considero como el valenbici, con uh-huh. perdón de los diseñadores, porque pesa bastante, y el yaúd es como llevar una bicicleta de fibra de carbono.
Uh-huh. ¿Cuál te gusta más ya como remero?
Pues yo personalmente a pesar de la incomodidad que puede suponer al inicio el encajarte en el yaúd, una vez que le coges ya el tranquillo, por decirlo de alguna manera, es mucho más ligero, las sensaciones son mucho mejores y te produce más gozo porque ves que desplazas mucho más la embarcación, mientras que el yaúd, el falucho es mucho más pesado y cuesta mucho más moverlo.
Vale. Bueno, Rubén, a ver, nos has comentado, ¿no? Pues el origen un poquito de vuestro club en 2019 y, bueno, este año, 2021, organizáis dos regatas de la Liga Suma, la del pasado domingo, el 28 de marzo, de falucho, y la novena y última de la temporada, que está prevista, ¿no? Aquí en todo el calendario, claro, entiendo que todo está en función de cómo evolucione todo, pero en principio veo que lo tenéis previsto para el 8 y 9 de mayo, también pues organizado por vosotros, y que esta será ya de yaúd. Hemos visto, ¿no?, algunas fotos de las que habéis enviado, también de las que la noticia que publicamos aquí en Nuestra Escuela, las que son muy, muy bonitas. Y cuéntanos, a ver, deportivamente, por ejemplo, el domingo. A ver, porque al final esto es una liga y estáis compitiendo con embarcaciones. Veo que casi todos son clubes náuticos, ¿no? Pues de Calpe, de Gandía, de Benidorm, del Náutico Valencia, de Santa Pola. ¿Cómo vais? ¿Cómo está yendo? ¿Está siendo vuestra primera participación, entiendo, esta temporada en la Liga Suma, o la pasada ya participasteis?
Pues esta sería la segunda temporada, el segundo año en el que participamos. Y a ver, pues tratándose de un club bastante jovencito y que dentro de nuestros objetivos y misión realmente en estos momentos no está el de ganar regatas, pues bueno, aunque estemos quedando en las posiciones que quedamos, el objetivo yo creo que está cumplido, que es que los socios disfruten, que tengan esas sensaciones y vivencias de lo que es una competición, porque no tiene nada que ver los entrenamientos que hacemos diariamente con ese espectáculo que al final se vive, cómo esa adrenalina se dispara el día de la regata. Y bueno, pues los triunfos ya irán llegando. El año pasado uno de nuestros barcos sí que consiguió en una de las regatas consiguió medalla. De momento este año no hemos conseguido nada, pero bueno, al final ha de ser constante esto para que puedan llegar los frutos.
Vale. Bueno, y respecto a la Liga Suma, a ver, pues hemos dicho que esta es la cuarta. Vamos a repasar un poquito el calendario, ¿no? Hasta la conclusión del 8 y 9 de mayo con vuestra carrera. Tenéis la semana que, por lo que veo, ahora termina, ¿no?, las regatas que había de falucho. La semana que viene empieza el 10 y el 11 de abril empieza la quinta, que ya es de yaúd, luego que será en el Náutico Benidorm, luego vais a Altea, ¿no?, en la sexta regata de la Liga Suma yaúd, luego vais a Santa Pola, donde aquí es la séptima regata también de la Liga Suma, luego ya la octava en Alicante y la novena y última de nuevo aquí con vosotros. ¿Participáis en todas las regatas? ¿Os vais desplazando a Benidorm, Altea, Santa Pola, o solamente podéis ir a algunas?
Pues sí, como bien has dicho, ese es el calendario. Además, resaltaría que en Santa Pola, el 24 y 25 de abril, coincide que es el campeonato autonómico, ¿vale?, de yaúd. Y bueno, pues lo que hacemos es, como hemos dicho antes, al final pues alquilamos las furgonetas, alquilamos los materiales que sean necesarios y sí, hacemos un esfuerzo económico y nos desplazamos a la ciudad donde va a ser la regata. Al final eso es un poco como la concentración de otros deportistas previo a lo que es la competición, eso también hace equipo y al final eso hace club. Por lo tanto, sí, a todas las regatas que tenemos disponibilidad nosotros estaremos presentes.
Rubén, ¿y es muy sacrificado ser remero? Porque yo creo que la imagen que tenemos de los remeros o las remeras es de gente fuerte, ¿no? De gente, sobre todo el torso, los brazos, ¿no? De gente fuerte, estás haciendo fuerza. ¿Entrenáis mucho? ¿Es muy sacrificado? ¿Cuál es? Imagínate, ¿no? Porque el mar nos gusta a todos, pero vete en enero, ¿no?, con frío, después de trabajar, pues entrenáis, creo que haría más un poquito tarde a ponerte a remar. ¿Qué marcha lleváis para prepararos?
Pues a ver, nosotros lo que intentamos es remar 3 días alternos a la semana. Sí que es cierto pues que en verano puede apetecer más y en invierno menos, pero no puedes fallar, porque si fallas un día estás fallando a todo el equipo, ¿vale? Al final se necesitan unas 8 personas para sacar un falucho o para sacar un yaúd y todos tenemos que estar dando el 100%. Luego, bueno, eso lo podemos combinar con entrenamientos en seco, como puede ser el ergómetro, con algo de pesas, dependiendo ya de, bueno, pues la forma física que pueda tener cada deportista. Y lo que también es muy importante es que no todo es fuerza bruta. Al final es un deporte de equipo en el cual la precisión y que todos vayan juntos va a conseguir un mejor efecto que tener alguien que es muy, muy, muy fuerte y que tira con mucha fuerza del remo. Al final es esa coordinación lo que te va a dar el éxito.
Pues Rubén, oye, muchas gracias. Estaremos en contacto, ¿no? Iremos siguiendo ahí la Liga Suma y vuestro desempeño en ella. Y te emplazamos a ver si de cara a mayo hablamos un poquito más en profundidad y nos contáis un poquito más del mundo de remo, que todavía... Fíjate, el mundo del remo, Rubén, corrígeme si me equivoco, tú hablabas, ¿no? Es decir, volver a Valencia, es que de la ciudad de Valencia había desaparecido. El mundo del remo en todo el entorno mediterráneo, en todo el entorno náutico, al final está muy arraigado tradicionalmente, pero parece que nuestro ritmo de vida lo ha ido relegando y ahora, gracias a iniciativas como la vuestra, ¿no?, vinculadas al mundo del deporte, pues bueno, se está retomando y la verdad es que es muy bonito. Así que nada, muchas gracias.
Pues sí, la verdad es que por nuestra parte agradeceros también vuestro tiempo y os esperamos a todos el 8 y 9 de mayo en la Marina de Valencia para que podáis disfrutar con la última regata de la Liga Suma de Yau.
Muy bien, venga, Rubén, muchas gracias, un saludo.
Un saludo.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Y sin más, llegamos al final de este nuevo programa de Nostre Sport Radio. Es una pena, pero nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos escucháis cada semana. Y muchísimas gracias, por supuesto, a Arturo Roda.
Un placer haber estado con todos vosotros.
También muchísimas gracias a Arturo García.
Como siempre, Álvaro, gracias a ti.
Y para escucharnos, ya sabéis, jueves a las 6 en punto de la tarde, en la 102.5 de la FM, si estás en Valencia Ciudad, en streaming, en la app gratuita de UPV Comunica, si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en Radio La Carta de UPV Radio, en radio.upv.es, a través de nostresport.com y a través de nuestras redes sociales. Nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, es lo que tienen, ¿no?, las vacaciones de Pascuas. Yo creo que no le vienen mal a nadie, pero antes de colgar definitivamente, nos dejamos, pues, por supuesto, con la canción de cierre. He hablado con Carlos Vicent, como es habitual, no hay programa en el que no le mencionemos, y esta vez el tema va dedicado a una figura concreta que parecía que se despedía, pero se queda. Don Javier García.
Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción que cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho, nos besamos bien borracho los dos. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción que cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho, nos besamos bien borracho los dos. Pensaba que te había olvidado. Justo cuando creía que por comerme a 2 o 10 te olvidaría, cogí un respiro y me salí de la vía. Y como un pendejo no sabía lo que hacía. Nunca lo superé, nunca te superé. Hasta me aprendí toda la balada en inglés. Respiré y conté hasta 3. Eres la fantasía oscura de Kanye West, bebé. Hace tiempo lo barato me salió caro. Ya solo tuiteo, bala loca, disparo. Como olvidar la bella que era en el carro. El que guía solo pensaba que te había olvidado. Yeah, pero pusieron la canción. Yeah, yeah. Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Yeah, yeah. Que cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho, nos besamos bien borracho los dos. Ey, ey, ya hace tiempo que no venía a mi cabeza, pero ya van par de cerveza y me acordé de cómo tú me besas, de todos los polvos encima de la mesa y en el carro, la playa, el motel.
hotel, en casa de tu pai cuando yo te iba a ver. Las veces que tu mai no llegó a coger, tú brincando mojadita, sudando Chanel. Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer y me pone contento que te va bien con él. Yo ni te extrañaba ni te quería ver, pero pusieron la canción que te gustaba poner y me acordé de ti cuando me hiciste feliz. Se acabó, pues me fui. Hey, yo mismo me río de mí. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Yeah, yeah. Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos. Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto, pero te soñé despierto. Ey, hoy salí pa' la calle suelto, sin sentimiento, el corazón desierto. Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto, pero te soñé despierto. Hoy salí pa' la calle suelto, sin sentimiento, el corazón desierto.